Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El mercado laboral en la provincia de Málaga está atravesando un buen momento. ¿Por qué te digo esto? Pues te lo digo porque a día de hoy se registran los mejores datos de empleo de los últimos 18 años. Mira la cifra, escucha la cifra. Málaga ha cerrado 2024 con una tasa de paro que no llega a ser del 13%. Es el mejor cierre de año desde 2007, desde hace, como te digo, 18 años. Una cifra muy lejana de aquellas tasas de desempleo que eran del 35, del 36%, se registraban en la provincia de Málaga, estamos hablando de los años 2013, 2014. Los datos que te doy ahora, que te doy hoy, esa tasa de paro que no llega al 13%, son datos de la encuesta de población activa, de la EPA, que hemos conocido hoy. Según la EPA, Málaga registra actualmente una tasa de paro del 12,76%. Por debajo del 13%, te hablo de la tasa de paro más baja en 18 años. Así que podemos decir que el mercado laboral en la provincia atraviesa un buen momento. En todo caso, ¿cuántos parados hay? Porque parados tenemos. En total, 110.000 desempleados. Te puede parecer mucho, lo es, porque son 110.000 familias afectadas por este problema de no tener un empleo, un ingreso, pero también debes saber que es la cifra más baja de un cierre de año, igual que te decía con la tasa del paro. También en esa cifra del paro estamos hablando de, desde el año 2007, no tenemos una cifra de parados tan baja, 110.000 parados hoy frente a los 300.000 que teníamos hace 12 años. Una cifra, por supuesto, que se debe seguir reduciendo. En todo caso, se ha reducido en los últimos años prácticamente un tercio. Si eres, en todo caso, uno de esos casi 110.000 parados que tenemos en Málaga, estás buscando a lo mejor empleo y además eres vecino de aquí, de la ciudad, de la capital, entonces escucha esto que igual te interesa. Málaga Empleo. Ese es el nombre de una aplicación gratuita que ha diseñado el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE. Y es una aplicación gratuita para facilitar la búsqueda de un puesto de trabajo. Quiero saludar a María Paz Flores. Ella es la concejala de Educación del Ayuntamiento de Málaga. Concejala, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada.
Igualmente, concejala, vamos a ponernos en el papel del usuario, de la persona que está buscando un empleo aquí en la capital. Se descarga esa aplicación en su móvil, Málaga Empleo, lo recuerdo, es el nombre, Málaga Empleo, y a partir de ahí, ¿qué va a encontrar en esa herramienta?
Efectivamente, se la descarga en su tablet o su teléfono móvil y realmente está disponible ya de forma gratuita tanto en el sistema iOS como Android, o sea que está accesible para cualquier persona en cualquier sistema. Lo primero que tiene que hacer y lo que nosotros recomendamos, porque efectivamente no es solamente para desempleados, también es para empresas, ya lo contaremos un poquito más en profundidad, es después de descargarse, registrarse. Con este registro, nosotros lo que indicamos y lo que es aconsejable es que rellene todos los campos, es decir, que lo registre al 100%, porque claro, cuanta mayor información se tenga a la hora de participar en una oferta de empleo, la empresa, pues bueno, primero pues puede acceder a su perfil de forma más rápida y completa, ¿no?
¿Qué datos en ese registro, concejala, en ese registro, qué nos van a pedir? Supongo que edad, experiencia anterior, formación, ¿qué nos piden?
General. Claro, la información general, que siempre son los datos personales, si tienes carne de conducir, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pues la formación, la experiencia laboral, los estudios, si tienes idiomas, qué intereses tienes, porque claro, carne profesional, pues carne de conducir de qué tipo, también puede alimentos, en fin, toda la formación e información que se pueda facilitar en cualquier currículum al uso. Lo que pasa es que de una manera mucho más intuitiva, más fácil, además es ir rellenando campos. No es que tú tengas que rellenar, que también lo puedes aportar el currículum, ¿eh? Pero no hace falta aportarlo. Ya con ese registro, pues vamos poniendo en conocimiento, toda la información de la que nos interesa a nosotros que conozca la empresa, porque sí que es cierto, también tu objetivo salarial también lo puedes poner, ¿no? O sea, tú puedes poner todos los datos que harías en cualquier otra, de otra manera, en cualquier entrevista a través de la app. Y además también esto complementa la web también malagaempleo.com que presentamos en 2014. En 2024, este julio de 2024.
Uh-huh. Concejala, sí. Nos hemos descargado la aplicación Málaga Empleo, nos hemos registrado, sí, poniendo todos los datos, incluso nuestro objetivo salarial, o sea, no voy a trabajar por menos de esto, o no quiero ganar más de esto, ya de eso me extrañaría que se pusieran límites. En todo caso, nos registramos siendo muy sinceros con nosotros mismos y con la persona que nos puede dar un trabajo. Porque a partir de ahí, ¿qué pasa? Después de registrarme, ¿qué pasa?
Claro, pues hacemos la búsqueda de las ofertas que se adapten a nuestro perfil y a nuestros intereses. Entonces buscamos, pues pongamos por caso que eres eres delineante y estás buscando trabajar en un estudio de arquitectura, pues entonces, bueno, pues vas buscando qué ofertas se adaptan a tu perfil. O también puedes ser cocinero y dices, mira, pues estoy buscando, porque soy especialista en, soy sushi man y quiero trabajar de especialista en esto. Bueno, pues vas buscando todo ese tipo de ofertas que se adecuen a tu perfil. Entonces, te inscribes en esas ofertas de trabajo y ya la empresa directamente, bueno, lo que es la agencia de colocación del INFE, recibe esa información y nosotros hacemos la preselección, ¿vale? Entonces, esa preselección que luego se le pasa a la empresa, y la empresa también tiene acceso directo también a estos perfiles de estos candidatos a ese puesto de trabajo ofertado. Entonces, además, lo importante también de esto es que en tiempo real vas a poder saber si eres apto, si te han seleccionado, no te han seleccionado, si estás preseleccionado o no para esa candidatura. Entonces, bueno, pues es una forma muy sencilla de poder estar pendiente de las ofertas en las que te estás inscribiendo y sobre todo en tiempo real, porque, bueno, cuanto se te haya cambiado el perfil si eres apto, por ejemplo, porque estás ya preseleccionado, pues ahí tú vas a saber, oye, pues mira, pues he reunido o no, mira, ya descarto esta, voy a ir por otra, ¿no? Entonces, bueno, se permite este acceso fácil, como estaba comentando, a estas ofertas de trabajo que demandan las empresas, que por otra parte, claro, estamos facilitando también que la empresa.
Claro, porque, concejala, ¿el papel del ayuntamiento aquí cuál es? Porque si yo tengo una aplicación para buscar empleo, para ver las solicitudes, las ofertas que hay empresarios que también pues buscan en esa misma aplicación, esto ya existe, hay empresas que se dedican a eso. ¿El papel aquí del ayuntamiento y de esta aplicación exactamente cuál es?
Hombre, primero es la oportunidad de que todas las ofertas, porque nosotros como agencia de colocación, como el Instituto Municipal de Formación y Empleo, tenemos una agencia de colocación, que es una agencia municipal de colocación. Nosotros tenemos contacto con las empresas que demandan esos perfiles y, claro, con toda la trayectoria y la seriedad que tiene una agencia pública de colocación, que además es gratuita, permite de forma sin coste de ningún tipo, conectar y buscar talento en la población malagueña a las empresas que tienen sede en Málaga. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es, con esa calidad que nos caracteriza, hacemos esa preselección de personal. Entonces, la empresa no tiene que estar, imagínese que le llegan 100 candidaturas para un puesto de trabajo. Nosotros podemos seleccionar los más idóneos, hacemos una preselección, aunque la selección siempre es la empresa la que tiene la última palabra, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no sé, te inscribes, si no reúnes el perfil solicitado por la empresa, pues la empresa no va a recibir todos los perfiles que no cumplen con los requisitos solicitados por esta. Entonces, lo que hacemos también es facilitar, ya que la búsqueda de empleo es una tarea, pues a veces que nos puede, pues una experiencia abrumadora, que a lo mejor tienes un montón de obstáculos, facilitar ese acceso al empleo tanto a la empresa como al demandante de empleo. Y sobre todo nos garantizamos de verificar, porque nosotros una vez que la empresa publica su candidatura, no es que la publique directamente, la publican, se inscribe en la app del Málaga Empleo y nosotros verificamos que realmente esa empresa es quien dice ser, que realmente está ofreciendo el puesto de trabajo adecuado, que cumple con la normativa, en fin, todo ese tipo de selección de comprobación de candidatura que realmente esté ajustado a la legalidad, ¿no?
Claro, es una seguridad tanto para la persona que está buscando empleo, que hay mucha estafa, ¿eh? ¿Cuántas veces suena el teléfono, descuelgas y no, que estaba interesado en una oferta de empleo? Te dicen, no, pues no va a ser que sí. Va a ser que no. Tanto garantiza la seguridad para la persona que está buscando un empleo como para la empresa que también le agilizáis y le ayudáis. En todo caso, concejala, ¿qué esperáis de esta aplicación de Málaga Empleo? Me refiero a descarga, me refiero a que realmente despierte el interés de los malagueños.
Hombre, pues realmente lo que esperamos de esto es que sea un uso mucho más rápido, ágil, seguro y para tanto para una parte como la otra, ¿no? Que sea un uso más frecuente y más recurrente. Por lo tanto, vamos a con esto lo que esperamos es que haya más inscripciones tanto de las ofertas de trabajo como demandantes de empleo, como atender mejor a las empresas en la búsqueda de este talento que tanto necesitan para poder crecer y para crear empleo. Entonces, bueno, al tenerlo todo a golpe de clic, permítame usted la broma, ¿no? Realmente va a ser mucho más sencillo, más rápido y cualquier persona en cualquier momento va a poder acceder. Además, de hecho, bueno, hemos anunciado también que la feria de empleo que hacemos tradicionalmente todos los años va a tener lugar este año el 6 de marzo. También las personas que vayan a entrevistarse, o sea, pueden acceder directamente ya desde la app a estas ofertas de empleo que luego van a poder concretarse y celebrarse esas entrevistas en la propia feria de empleo. Entonces, bueno, pues van a tener ese acceso mucho más rápido en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no?
Hoy se han conocido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa. Estamos hablando en la provincia de Málaga de una tasa de paro que no llega al 13%, y eso es bueno porque hay que mirar atrás, 18 años atrás, para encontrar una tasa de paro tan, entre comillas, buena, ¿no? Porque hemos estado, por ejemplo, en 2013-2014 en el 35-36% de tasa de paro aquí en la provincia de Málaga. Estamos hablando hoy en la provincia, están buscando un puesto de trabajo 110.000 parados, que también es una cifra, entre comillas, buena si miramos a una década, ¿no? 12 años atrás, por ejemplo, en 2013, la provincia alcanzaba 300.000 parados. Hoy, día 28 de enero de 2025, esa cifra se sitúa en 110.000 parados. En todo caso, aunque las cifras sean buenas comparado con lo que ocurría hace unos años, hay familias que están buscando empleo. Y en este caso, hoy precisamente se ha dado a conocer, y se lo queríamos trasladar a los oyentes, esta aplicación aquí en la capital, Málaga Empleo, para ayudarte a encontrar un puesto de trabajo. Maripaz Flores es la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga. Concejala, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Mónica, por haceros, bueno, eco de esta app que va a beneficiar tanto a las personas. Y un recordatorio, que cuando ponemos la tecnología al servicio de las personas, construimos un presente lleno de oportunidades, pero también un futuro lleno de posibilidades. Así que yo les animo a todos a que, bueno, pues se descarguen la app Málaga Empleo, la usen y, bueno, intentaremos poner en contacto tanto a las empresas como a los demandantes de empleo para que puedan conseguir unos crecer y otros un empleo.
Pues ahí queda dicho. Gracias, concejala. Muy buenas tardes,
Gracias.
Por cierto. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:42 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sainz, tu ferretería, que patrocina el tiempo. Y hoy va a continuar en las próximas horas la llovizna, las precipitaciones débiles. En todo caso, durante la tarde, pues el cielo ya va a quedar poco nuboso y ya no tendremos lluvia, teóricamente, hasta mañana miércoles por la tarde, que volveremos a tener cielos cubiertos y lluvias débiles. En todo caso, mañana miércoles por la tarde. Hoy, ¿qué es lo que va a continuar? Además de esa llovizna y precipitaciones débiles en la provincia durante estas próximas horas, a partir, nos decía el hombre del tiempo, mañana martes a partir de las 12 de la mañana durante, pues eso, hasta las 2, hasta las 3, estará esa posibilidad de lluvia. Aparte de eso, lo que vamos a tener hasta las 3 de la tarde es el viento. Va a continuar el aviso amarillo por fenómenos costeros, que está activado desde esa primera hora de la mañana también hoy, pues en toda la franja litoral. Se pueden registrar vientos con fuerza 7, eso significa rachas de viento que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Y las temperaturas, nos advertía el hombre del tiempo, mañana martes van a bajar un poquito las temperaturas, efectivamente. Si ayer las máximas previstas y que llegamos a alcanzar rozaron los 20-21 grados en la provincia, hoy la máxima en la costa es de 19 grados. Por ejemplo, aquí en Málaga capital y también en Marbella, en el interior, en Antequera y en Ronda, se esperan máximas de 12-13 grados. Nos situamos a pie de carretera a esta hora, según informan desde la DGT, en la red viaria de la provincia de Málaga no hay ningún tipo de complicación, se circula sin problemas. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos niveles altos en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en el entorno de la Comisaría Provincial y también en el entorno de las obras del metro en calle Hilera. Hay otras historias que te quiero contar y que lo hago con Carmen Cerván. Historias que puedes leer, por ejemplo, en nuestra página web cope.es/Málaga. Y escucha esto, ¿verdad? Un hombre secuestrado en la provincia de Málaga, aquí en Málaga, ha sido liberado en menos de 16 horas. Ocurrió la semana pasada, lo raptaron en el paseo marítimo de Sabinillas, en Manilva, en plena calle. Lo metieron a la fuerza en el maletero de un vehículo. Pasaron 2 días hasta que denunciaron su desaparición. Y a partir de ese momento, la Policía Nacional se puso a trabajar con la teoría del ajuste de cuentas. Que ese fuera, y de hecho fue, el motivo del rapto, por una deuda de 30.000 euros en una compra-venta de droga.
Estando secuestrado, el hombre consiguió ponerse en contacto con varias personas, entre ellas su pareja, a quien le envió una foto que hizo desde dentro del coche. En esa foto se veía el volante con el logotipo de la marca, y esa fue una pista clave, porque además los agentes contaban con unas coordenadas geográficas que ubicaban a este hombre en una calle de Torre del Mar. Manejando toda esa información, la policía actuó de inmediato. Acudieron a esa ubicación en Torre del Mar, allí localizaron un coche aparcado de la misma marca y modelo que el que aparecía en la foto. Así que ahí estrecharon el cerco para buscar al secuestrado. En la zona había otros vehículos que habían sido vistos también en el lugar del rapto en Sabinillas, y durante el dispositivo de vigilancia que establecieron allí, los agentes vieron cómo sacaban a la víctima de la parte trasera de un coche para meterlo en otro. ¿Qué hizo la policía entonces? Pues seguir a ese coche por la autovía A7, donde lo interceptaron y liberaron al hombre secuestrado, sano y salvo. Una operación con 4 detenidos.
Y escucha esta otra historia. La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a un hombre por intentar lanzar a su pareja desde una sexta planta y además en presencia de sus hijos menores. La víctima logró zafarse, logró soltarse y huir del balcón desde donde intentó arrojarla, como decimos, el ya detenido.
Todo esto ocurrió en la madrugada del pasado día 24. Los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba de que se estaba produciendo una agresión en el ámbito de la violencia de género, por lo que se avisó a la policía, que se trasladó allí inmediatamente. Los agentes encontraron a la mujer conmocionada por lo que había pasado y les explicó que su compañero sentimental, su pareja, le había pegado y la había arrastrado hasta la terraza, pero que había podido escapar. La mujer tenía algunas lesiones leves en el rostro y al preguntarle al agresor por lo ocurrido, reconoció los hechos. Este hombre de 36 años ha sido detenido por un intento de homicidio.
Y te contamos, te hablamos ahora de vivienda, de los planes de vivienda del Ayuntamiento de Málaga. El consistorio ha terminado el proceso para adjudicar 13 parcelas municipales, 13 parcelas que son del Ayuntamiento, en la que empresas privadas van a construir casi 1.200 VPO, viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento abrió el concurso el pasado verano y 6 meses después ya ha terminado el proceso. ¿Cuál es la letra pequeña de esto que te estamos contando, Carmen?
Pues mira, que el Ayuntamiento ofrecía 13 parcelas de propiedad municipal a los constructores privados para que hagan VPO y que como forma de pago por el suelo no paguen dinero, sino que entreguen al consistorio algunas de esas viviendas protegidas. Para adjudicar estas parcelas, en este concurso, lo que más se ha tenido en cuenta ha sido la bajada de precio de venta de las viviendas, es decir, el precio a los que las constructoras van a poner a la venta o en alquiler esas VPO. Vamos a dar algunos rangos de precio. Por ejemplo, se contemplan viviendas en alquiler por poner un ejemplo, de una vivienda media de unos 100 metros, pues 700 euros al mes de alquiler. En el caso de una vivienda a la venta de 100 metros también, va para seguir con el mismo ejemplo, precios de venta de entre 193.000 y 230.000 euros que tendrán esas viviendas protegidas. Decíamos que se van a construir casi 1.200 en Cortijo Merino y también en Sánchez Blanca, que es el llamado Distrito Z, de las que 147 VPO quedarán en manos del Ayuntamiento.
Gracias, Carmen. En deportes, han admitido a trámite la querella de la que ya te hablábamos hace unos días, una querella criminal del Nastic que nos genera preocupación al Málaga o no. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, al Málaga no le genera demasiada preocupación. Al que le tiene que generar preocupación es al árbitro del partido, a Eder Mayo Fernández. Recordamos ese partido del ascenso del Málaga en Tarragona frente al Nastic de Tarragona, porque se le acusa de mentir en el acta, alteración fraudulenta del resultado del partido. Son los dos ejes de los que se le acusa en esa querella criminal al árbitro del encuentro. A mí me dice la gente que sabe de derecho que era normal que se admitiera a trámite, que ahora haya una ronda de interrogatorio, lo que no sería demasiado normal es que esto se pudiera demostrar y que por lo tanto pasara a juicio. Y voy a ir a más. Quiero que escuches a Francisco Marco, que es el propietario de Método 3, que es la empresa detective que contrató el NASTI de Tarragona para llevar a cabo esta investigación. Él habla de que hay una conversación en un restaurante de Tarragona donde personas de las instituciones de Málaga, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, daban por hecho que estaban tranquilos porque el partido estaba como que amañado. Ahora te cuento más. Escucha a Francisco Marco.
En la parte superior, es decir, quién dio el mandato al árbitro, o si fue la Junta de Andalucía, o alguien de la Junta de Andalucía, o alguien del Málaga, quien fuese el que hubiese dado esa orden. Y lo que se valoró es, tenemos pruebas que afectan a un árbitro, vamos a poner una querella contra un árbitro, que sea un tribunal de justicia el que busque el resto de pruebas, que son las que he dicho ahora, que en una instrucción judicial se tienen que buscar. Obviamente, un árbitro no toma decisiones unilaterales. Alguien tuvo que dar una orden, un deseo.
Francisco, o sea, Marco,
que está diciendo es que alguien de la Junta de Andalucía le ha pagado al árbitro para que ganáramos al final el partido.
Una persona que trabaja en un restaurante de Tarragona dice que personas de la Junta de Andalucía hablaban de que como que el partido estaba amañado. Va a haber ahora en esta fase...
Y esas cosas se hablan así en un restaurante. Sí, hemos amañado el partido, hemos pagado al árbitro. Venga, hombre.
Pero ahora la gracia de todo
y
esto
aparte,
está...
ganamos por los pelos en el último minuto, ¿no?
Empatamos.
Pues no veas.
Pero que la gracia de esto, el Málaga, aquí ni en teoría ni pincha ni corta, ¿no? Porque además el Málaga no estuvo en ningún restaurante, no sé dónde el hotel y demás historias.
Bueno, pero fue el beneficiado.
Claro. Yo estaba hablando con personas del Málaga, ellos no tienen ningún tipo de citación. El árbitro del partido sí tiene una citación, también los miembros del staff. La persona que dice que escuchó esa conversación en el restaurante. Claro, ahora la gran pregunta es, si va a haber esta ronda de interrogatorio, ¿a qué persona de la Junta de Andalucía van a llamar a declarar? ¿Al presidente de la Junta? ¿Al asesor de comunicación del presidente de la Junta que también estaba allí? ¿Al concejal de deportes, Borja Vivas, que también estuvo en aquel partido? Habrá que saberlo, ¿no? ¿A quién identifican para que la jueza lo llame a declarar? Porque aquí la acusación es directa. No sé. La Junta en su día estaba muy sorprendido con todo esto que se estaba
formando. El caso es que han admitido a trámite.
Otra cosa es que vaya a juicio. Claro. Pero claro, ahora habrá una ronda de interrogatorio, una ronda de cuestiones. Y después habrá que decidir si esto se puede mostrar o no. Se puede mostrar, iría a juicio. Si no se puede mostrar, que parece lo complicado, bueno, creo que el árbitro diga, no, es que Moreno Bonilla me dio a mí 2 millones de euros para que el Málaga ascendiera. No creo que lo diga el colegiado, porque no creo que tampoco sucediera eso. Pero la incógnita es, ¿han identificado a la persona de la Junta o del Ayuntamiento que dijo eso para que vaya a declarar? Que también es...
En deportes
importante.
Estáis siempre con unos embrollos judiciales, de verdad.
No podemos hablar de quién ha metido el gol del Málaga o quién la ha dejado de meter. Bueno, las cosas, iremos contando más historias. Mañana, por cierto, está aquí en Málaga Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, visitando la nueva academia del Málaga Club de Fútbol, la nueva ciudad deportiva ahí, en la zona de Guadalmar. Y mañana comienza el top 16 o el round 16 de la Basketball Champions League. Unicaja recibe al Manisa de Turquía.
Bueno, pues todo eso vamos a estar pendiente mañana, hoy y pasado mañana.
Y se busca un hombre con un puntero láser que...
¿Ah, sí?
Sí, que le metió al portero y al árbitro y al entrenador del Zaragoza.
Sí, sí, a un aficionado, teóricamente a un aficionado del Málaga,
se
¿no?
Se supone que sí.
Se supone. Pues nada, hay que buscarlo. Gracias, Emilio. A
las busca
3.
Mucha gente hoy.
A las 3 de la tarde sigue buscando. Gracias. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Pero ¿y cómo están las bolsas? Claro, echando un vistazo a las bolsas, a mí me gusta siempre hacerlo de la mano de los expertos de Renta 4 Banco. Lo primero es saludar a su director aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, el Málaga que está con unos embrollos siempre judiciales tremendo y la bolsa que está tremenda, ¿no? La situación de los mercados con la llegada de Trump, exactamente, Álvaro, hoy, ¿cuál es?
Bueno, la verdad es que la bolsa es expectante, ¿no?, con la llegada de Trump, y terminaron la semana pasada de forma muy positiva, con nuevos máximos históricos de todos los tiempos en algunos índices americanos y europeos también. Y el hecho de que las bolsas europeas y la japonesa se hayan sumado incluso más fuerte que Estados Unidos a las subidas es una de las curiosidades, ¿no?, de este inicio de año que diríamos peculiar. El Nikkei de Japón subió la semana pasada, a pesar de que el Banco de Japón subió el viernes 0,25 los tipos, dejándolos en el 0,5, y fue una reacción muy diferente a la de agosto, cuando las bolsas se desplomaron en todo el mundo después de subir los tipos pues un porcentaje similar, ¿no? Y la celebración del inicio del mandato de Trump, pues como te digo, ha sido global en las bolsas.
Uh-huh. Álvaro, llevamos toda la mañana escuchando a Carlos Herrera hablando de la inteligencia artificial, que la bolsa, a pesar de la que se ha liado, pero con esa incorporación de la inteligencia artificial china, siguen subiendo, ¿no? A pesar de esas dudas sobre la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, a pesar de la incertidumbre desde ayer sobre Nvidia, ¿no? Que es un valor que había subido muchísimo, y lo que es la inteligencia artificial, pues los mercados están teniendo un mes de enero muy bueno. Llama la atención lo que decíamos, ¿no? Que ese efecto de cambio de gobierno en Estados Unidos se haya extendido a las bolsas europeas con los propósitos de Trump, ¿no? Propósitos proteccionistas y su intención de instalar un nuevo orden en el comercio internacional, con ese famoso America First, ¿no? Lo normal sería que las bolsas europeas hubiesen respondido con bajadas, pero lo que se ha visto es, pues de manera sorprendente, optimismo en los mercados europeos. Y aquí hay dos posibles explicaciones. Una es que hay mucha liquidez en el sistema y otra es que los inversores pues celebran que ese efecto de Estados Unidos va a llegar a Europa y va a haber más desregularización.
¿Qué pensáis vosotros en Renta 4 Banco?
Bueno, de momento nosotros creemos que la subida de las bolsas en Europa se debe sobre todo a que hay mucho dinero, ¿no? Mucha liquidez en el sistema y mucho dinero en búsqueda de oportunidades, es decir, en búsqueda de invertir en activos pues cuyo precio se haya quedado atrás. Y esto explicaría pues la subida de valores de grandes empresas de lujo como Louis Vuitton o Hermès, que ambos tuvieron subidas en torno a un 15%, llevan desde el 1 de enero. Esto pues nos lleva a pensar en los bancos centrales, sobre todo en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo, que se reúnen esta semana y que tienen la clave para controlar esos niveles de liquidez. Al final, Trump sabe que el mayor riesgo para la economía de Estados Unidos y para la economía mundial es el crecimiento, y que la inversión en innovación tecnológica, en inteligencia artificial sobre todo, es fundamental. Y aquí pues no es fácil encontrar recursos suficientes para financiarla. Al final, Trump lo que quiere es que la Fed ayude en esa parte de la economía y también quiere cambiar el modelo de globalización y de crecimiento.
¿Qué podemos esperar, Álvaro, para esta última semana del mes de enero?
Bueno, esta semana, además de comprobar si la Fed hace movimientos, también vamos a ver cómo van algunas de las empresas más representativas de esa innovación tecnológica que va a cambiar el mundo, porque presentan resultados muchas de ellas, y además se reúne el jueves el Banco Central Europeo con expectativas de que haya una nueva bajada de tipos. Aunque seamos optimistas con el futuro, que lo somos, es difícil pensar en un horizonte despejado, ¿no?, para los mercados con todo lo que está cayendo. Así que creemos que el escenario futuro de la bolsa y de la economía para este año y los próximos años va a ser bueno, pero que el camino no va a ser fácil, ¿no? Vamos a ver y estaremos atentos a este camino hacia una nueva etapa de crecimiento global y sostenible.
Si te interesa la inversión, si te interesa la bolsa, la información bursátil, consulta con los expertos de Renta 4 Banco. Tienen su oficina en la Alameda de Colón número 9, aquí en Málaga Capital. Al frente de todos ellos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más. Manos de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más, no puedo vivir.
Mañana, precisamente, mañana miércoles 29 de enero, se cumplirán 3 meses desde que la Dana golpeara con fuerza el municipio de Álora. La fuerza del agua borró literalmente del mapa el 80% de los 200 kilómetros de caminos rurales. Hoy comienzan unas importantes actuaciones para recuperar parte de esos caminos. Te lo vamos a contar enseguida con el alcalde de Álora después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, que ya sabes, siempre nos gusta saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos a la capital, a la provincia del Paraíso.
La vida, sé que no te irás.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mañana, miércoles 29 de enero, se cumplirán 3 meses desde que la Dana golpeara con fuerza el municipio de Álora, la primera Dana. Las lluvias torrenciales y el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por esta localidad provocó graves destrozos en viviendas y en fincas. Varios vecinos tuvieron que ser rescatados para no ser arrastrados por el agua y por el lodo. La fuerza del agua borró literalmente del mapa el 80% de los 200 kilómetros de caminos rurales que tiene el municipio. Y precisamente hoy comienzan unas importantes actuaciones para recuperar esos caminos rurales, trabajos que realiza la Junta de Andalucía.
La verdad es que hemos restablecido varios puntos de camino y demás, pero todavía nos quedan bastantes por reconstruir. La Delegación de Agricultura ha hecho 2 bloques, los caminos que van por los cauces y badenes y demás, y la otra son los caminos que van a explotaciones ganaderas o a viviendas, ¿no?
Según nos cuenta el alcalde de Álora, al que acabas de escuchar, Francisco Sánchez, las viviendas que resultaron afectadas por la riada están ya hoy, 3 meses después, en perfectas condiciones y los vecinos han podido regresar. Otro asunto distinto es el de las explotaciones agrarias.
En lo que todavía sí queda bastante destrozo. Hay una cantidad de caña acumulada en las huertas de limonero y de naranjo brutal. Y eso, pues claro, poco a poco los vecinos, como las ayudas tampoco les han llegado, pues poco a poco los vecinos por su cuenta están limpiando. Pero en cuanto a las viviendas, están prácticamente todas restablecidas y todas recuperadas.
Una situación que ha llegado a modificar, nos cuenta el alcalde, el paisaje de este municipio del Valle del Guadalhorce.
Hay muchos vecinos que no han querido recuperar los naranjos porque es muy difícil. Un naranjo que se queda volcado, arrancado, doblado y lleno, sepultado de lodo y caña, pues casi imposible recuperarlo. Y han optado por arrancarlo y han quedado unas explanadas muchas veces que se ve desoladora. Vamos.
Además de trabajar para recuperar totalmente la normalidad en el municipio, desde el ayuntamiento exigen medidas preventivas para minimizar los efectos en caso de que se replique la situación que vivimos en octubre, el 29 de octubre, hace 3 meses, ¿no? Mañana se cumplirán esos 3 meses. Medidas que pasan, según el alcalde, por trabajar en el cauce del río.
Es fundamental la limpieza de los cauces. Y yo soy ecologista, con todo el respeto a los ecologistas, pero no podemos dejar nada en el centro del río que impida que el agua evacue en condiciones. Es un error total hacer una actuación, una limpieza del cauce y dejar en el centro cualquier tipo de arbusto, taraje. Sé que los pájaros tienen canidad, pero hay suficiente sitio en los márgenes del río para que los pájaros aniden y ya dejemos de tener estas historias.
Pues mañana, 29 de enero, se cumplen exactamente 3 meses de la Dana que afectó gravemente a varias localidades del Valle del Guadalhorce, entre otras Álora, donde hoy comienzan actuaciones para recuperar parte de los caminos rurales, porque el agua aquel día borró del mapa el 80% de los 200 kilómetros de caminos rurales del municipio. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, te diré que estás escuchando COPE más Málaga y que mi nombre es Mónica García. Te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde para contarte lo que está pasando en Málaga. Historias que están pasando y que te cuento con Andrés Atienza. Escucha esto por si te interesa. Estudiantes de bachillerato, de FP o enseñanzas artísticas superiores de familias con rentas moderadas, desde hoy ya pueden solicitar las becas Adriano que concede la Junta de Andalucía.
Becas de 1.700 euros por alumno para que los jóvenes de esas familias con menos recursos puedan continuar sus estudios y con ese dinero compensar a las familias por la ausencia de ingresos, porque ese joven se dedique a estudiar y no a trabajar. Estas ayudas al estudio se pueden solicitar desde hoy hasta el 27 de febrero. El formulario está disponible en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP.
Y escucha estas otras becas, también de la Junta de Andalucía, cuya convocatoria se abre hoy. Son las de segunda oportunidad, ayudas de 4.000 euros para un total de 88 alumnos que en su día abandonaron los estudios para que vuelvan a estudiar, terminen su formación y así les resulte más fácil encontrar un puesto de trabajo.
Y entre los requisitos, tener entre 18 y 24 años, estar matriculado todo el curso en la ESO para adultos, bachillerato o FP, estar inscrito como demandante de empleo en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, no cobrar el paro ni tener una renta superior al 65% del salario mínimo. Unas becas que se crearon para reducir la tasa de abandono escolar prematuro.
Pues ayudas, en este caso, una segunda oportunidad que la convocatoria se abre hoy, precisamente el día en el que hemos conocido el dato de la EPA, de la Encuesta de Población Activa. Según ese dato, 110.000 personas aquí en la provincia de Málaga están buscando un puesto de trabajo, que son 110.000 familias pues que necesitan pues ese ingreso, ¿no? El de un puesto de trabajo. Pero dentro de todo, si nos fijamos en lo que ocurría, por ejemplo, hace 12 años, entonces la cifra era de 300.000 parados. Así que podemos decir que el mercado laboral en Málaga está respondiendo. Y te cuento lo importante, ¿no? De la formación, en este caso de las becas, la formación y la investigación que se hace aquí en Málaga. La tecnología está transformando nuestra vida a pasos agigantados. Hoy nos vamos a adentrar en un terreno que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es ya una realidad. Investigadores de la Universidad de Málaga están desarrollando robots sociales de asistencia con capacidades adaptativas. Robots que buscan mejorar la vida de las personas mayores o personas que tienen alguna necesidad específica. Estos robots no solo interactúan, sino que se adaptan pues, a cada individuo. Para hablar de esta innovación, que parece el futuro, pero que está ocurriendo ya, que es el presente, nos acompaña el profesor Juan Pedro Bandera, del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. Es uno de los líderes de este proyecto del que te quiero hablar, que se llama Campero, el proyecto. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesor, lo primero, para empezar, ¿qué es exactamente un robot social de asistencia y en qué situaciones puede ser útil?
Pues un robot social de asistencia es un robot que asiste a la hora de realizar diferentes tareas, ofrece diferentes servicios, pero a un nivel de interacción social. No estamos hablando de otro tipo de robots de asistencia que podrían ser dispositivos pues que ayudan en procesos, por ejemplo, de rehabilitación. Serían robots que te ayudan a mover las articulaciones físicamente. Los robots sociales de asistencia no tienen contacto físico, por así decirlo, con las personas o con los objetos, pero sí que son capaces de ofrecer una interacción social para realizar diferentes tareas. Y la idea es que se convierta en una herramienta en manos de los usuarios, tanto de los terapeutas como de los residentes, en este caso, de Vitalia, que es donde hacemos las pruebas, para que puedan tener una serie de servicios o para que puedan emplearlos en sus quehaceres diarios.
Profesor, ponme un ejemplo. ¿Para qué lo pueden utilizar? Por ejemplo, yo cuando llego a casa le digo, Alexa, cuéntame un chiste. Y me cuenta un chiste, sin gracia ninguna, pero me lo cuenta. no sé si a eso se puede considerar un, entre comillas, robot de asistencia y que interactúe, ¿no? Pero ponme un ejemplo de lo que habéis trabajado en la universidad. No es un robot que veamos que nos ayuda con una tarea física de movernos una silla, pero sí con unas labores de interacción social. Por ejemplo, ¿cómo?
Pues mira, el ejemplo más claro que tenemos en este proyecto es una tarea, un caso de uso que lo llamamos, que nos definieron los terapeutas de Vitalia, que nos dijeron que estaban un poquito cansados de tener que andar recogiendo las opciones de menú de los residentes porque eso les quitaba mucho tiempo en una tarea rutinaria que les quitaba tiempo para hacer pues actividades con los residentes, para atenderlos, bueno, pues como se merecen y para hacer, digamos, cosas de más valor, ¿no? Entonces los terapeutas nos dijeron al principio del proyecto que por qué el robot no se encargaba de recoger los menús. Y eso es una de las cosas que hace el robot en este proyecto. El robot va dando vueltas por la residencia, por las áreas comunes de la residencia, y cuando reconoce a un residente que no ha dado todavía sus opciones de menú para la semana siguiente, pues el robot se acerca, lo saluda, le pregunta si quiere darle las opciones de menú, y si el usuario le dice que sí, que vale, pues entonces el robot le va ofreciendo información del menú de la semana siguiente para que la persona vaya seleccionando qué es lo que quiere comer de primero, de segundo, de postre, todos los días de la semana. Luego esa información se pasa a cocina y bueno, pues así básicamente, pues los terapeutas no tienen que andar buscando, viendo a ver si todo el mundo ha dado el menú, si alguien está o no está, etcétera. Entonces ya el robot se encarga de ofrecer ese servicio, en este caso enfocado sobre todo a los terapeutas.
Qué bueno, te quita un trabajo. Muchas veces decimos que los robots o la inteligencia artificial, ¿no? Hoy de que se habla tanto, nos va a quitar el trabajo. Pues esto es un trabajo que le quita a esos terapeutas, pero muy bien, ¿no? Es como una carga de trabajo, entre comillas, inútil. Saber, la señora María, si la semana que viene va a querer comer esto, esto, esto. Bueno, pues me lo hace el robot y yo prefiero con la señora María pues estar un rato hablando o charlar con ella, ¿no?
Sí, esa es la idea. De hecho, nosotros en el grupo de investigación nuestro llevamos ya mucho tiempo, muchos años, en los que trabajamos con una filosofía que se llama centrada en el usuario, en donde son los usuarios los que marcan sus necesidades y también cómo quieren utilizar las herramientas que podemos ofrecerles para ayudarles en esas necesidades, ¿no? Entonces, igual que los terapeutas, pues estaban interesados en ese robot que recoge menú. En las reuniones que tuvimos al principio del proyecto, algunos residentes nos pidieron que el robot también tuviera un botón o alguna forma de avisar a los terapeutas o a los auxiliares por si necesitaban algo, ¿no? De hecho, el botón se llama el botón tráeme agua porque es el ejemplo que pusieron los residentes, ¿no? Aunque bueno, se utiliza para más cosas. De hecho, se utilizó para bastantes cosas, entre otras cosas, pues para hacerle broma a los terapeutas, ¿no? Lo llamaban para nada. Y bueno, pues por lo menos echaban una risa. El caso es que cuando trabajas con los usuarios, son los usuarios los que te definen qué es lo que quieren hacer la tecnología. No es una cosa impuesta, sino todo lo contrario. Entonces no te encuentras ese rechazo, ese nos van a quitar el trabajo y demás. Para empezar, un robot social no, de asistencia, de nuestro punto de vista, no va a quitar el trabajo, porque no concebimos la idea de que una máquina te acompañe. O sea, un robot es una herramienta, aunque sea más pueda tener esa interfaz que pueda parecer más simpático, el robot habla, el robot se mueve, pero a fin de cuentas es una herramienta en manos de los usuarios. Y entonces la compañía la dan las personas, ese trabajo, ese estar acompañado, es un estar acompañado por personas, nunca por máquinas. No nos gustan las burbujas tecnológicas, pero sí es cierto que sí podemos tener herramientas que en manos de los terapeutas, en manos de los residentes, pues puedan ser útiles para dar valor añadido a lo que hacen y también muchas veces pues para quitar esas cargas de trabajo en gente que ya está súper saturada. O sea, no podéis ni imaginar lo complicado que es quedar con un terapeuta de la residencia para una reunión o lo que sea, porque es que no tienen tiempo. Entonces, si se le pueden quitar esas cosas rutinarias que lo que hacen es agobiarlos más todavía, pues mejor, claro.
Claro. Estamos hablando con el profesor Juan Pedro Bandera, del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿el proyecto ha finalizado? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde va a continuar la línea de investigación?
Sí, sí continúa. Nosotros, en robótica social de asistencia llevamos 10 años fácil. Tuvimos algunos proyectos antes, pero más centrados en estos 10 años. Y los proyectos van enlazando unos con otros. Entonces, nosotros ya identificamos en proyectos anteriores que había que reconocer a los usuarios. Los robots de asistencia no pueden ser genéricos, tienen que adaptarse al usuario. Porque, bueno, hay gente que no oye bien, hay gente que no ve bien, hay gente que tiene temblor y la pantalla táctil les cuesta. La distancia de interacción es diferente según si estás en una silla de ruedas, o si estás de pie, o estás en un sofá, o tienes un andador, el robot se acerca más o menos. Hay gente que no quiere hablar con el robot, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo en estos proyectos, esa adaptación. Ahora tenemos también otros proyectos del Plan Nacional en donde estamos empezando a investigar en el tema de la explicabilidad. Estamos viendo también que el robot no solo es necesario que se adapte al usuario, sino que si un usuario le pregunta, oye, ¿tú por qué has hecho esto o por qué no has hecho esto otro? El robot debe ser capaz de explicárselo en un lenguaje natural, según el usuario, ¿no? La explicación no va a ser igual para un técnico que para un residente, que para un terapeuta, probablemente. La explicación no será la misma si el robot tiene muchas tareas, la explicación será más corta. Si el robot tiene más tiempo, se puede extender más.
A ver si lo vaya a estresar, profesor. A ver si el robot va a empezar a conocer lo que es el estrés humano.
Ah, bueno, el robot sí, el robot vive estresado, pero bueno, es una máquina, ¿sabes? O sea que no nos preocupa.
Por cierto, ¿lo de campero por qué?
Lo de campero, pues porque
se llama campero.
Sí, el proyecto se llama Campero. Es que somos dos grupos de investigación en él. Pues colaboramos en este proyecto con la Universidad de Extremadura, con el grupo Robolab, y con un investigador principal que lleva el grupo allí, que es Pedro Núñez y que es también de aquí, de Málaga. Lo que pasa es que, bueno, pues pues, está trabajando en la Universidad de Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, pues siendo todo el mundo de Málaga, cuando pusimos el título al proyecto, vimos que el acrónimo pues podía ser campero, ¿no? Por las letras del título, pues no pegaba. Entonces, bueno, pues lo pusimos para acordarnos fácil el proyecto. Luego, cada vez que tenemos un colaborador internacional, hay que explicarle lo que es un campero en Málaga, pero bueno.
Hay que llevarle a alguna parte, ¿no? A comer un campero.
Sí, sí, bueno, sí, cuando hemos, exactamente, cuando hemos tenido reuniones de seguimiento y demás, pues eso era la salida, claro.
Bueno, pues un bonito proyecto que es una realidad, que viven y disfrutan y están conociendo la residencia de mayores de Vitalia Teatinos, y que detrás hay mucho trabajo de investigación de un montón de profesionales, entre ellos el profesor Juan Pedro Bandera, que es profesor del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena. A seguir trabajando.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. 1:22 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Muebele. Calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele. Calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da? Tengo una ventana abierta a la orilla del mar, un mensaje en madrugada que me hizo llorar, una casa
Estás escuchando COPE más Málaga, ya sabes que lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer, por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Y también lo puedes hacer en nuestra página web cope.es/Málaga, ahí nos puedes escuchar y nos puedes leer, que te contamos un montón de historias y de noticias. En este programa te hemos hablado en distintas ocasiones de la microbiota, ¿no? Esos millones de microorganismos que viven pues en nuestra piel, en nuestra boca, en los ojos, en las fosas nasales, en nuestro intestino. Son millones de bacterias, de virus y de hongos que debemos cuidar, porque ellos se encargan de cuidarnos a nosotros. Para hablar de la microbiota y de lo importante que es para nuestra salud, me quiero colar en nuestra farmacia de referencia. Allí encuentro, es la farmacia Loisa Molina. Allí encuentro a Diego Morillas, nutricionista. Diego, buenas tardes.
Mónica, muy buenas.
Diego, hemos hablado en muchas ocasiones de lo que es la microbiota, esos millones de bacterias, de virus, de hongos, que es tan importante que cuidemos. Se habla mucho de una conexión entre el intestino y el cerebro. Exactamente, ¿cuál es esa conexión y cómo funciona esa relación?
Así es. Bueno, la verdad es que lo has explicado genial, ¿no? Que es la microbiota y los tipos que hay. Y bueno, básicamente nuestro intestino y nuestro cerebro pues están conectados por una especie de autopista que se llama nervio vago, y no solamente se comunica por ahí, sino que también lo hace a través de hormonas y neurotransmisores, ¿vale? Como por ejemplo puede ser la serotonina. Y es que el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino, que es clave para nuestro buen humor. Entonces, tanto un déficit de esta serotonina como de otros neurotransmisores puede provocar la alteración de esta microbiota, y hace pues que ese eje intestino-cerebro que hablamos hace que no funcione correctamente y puedan venir problemas como ansiedad, insomnio o incluso problemas ya un poquito más graves como puede ser una depresión.
Diego, tú eres nutricionista. Cuéntanos, ¿alimentos que podemos incluir en nuestra dieta para regular esa serotonina y para mantener ese equilibrio tan importante del que nos hablas?
Vale, pues para eso necesitamos, para regular esa serotonina necesitamos triptófano, que lo encontramos en alimentos como plátanos, frutos secos, almendras, nueces, pistachos, los huevos, para mí esenciales para regular esa serotonina, pescado azul, pavo e incluso el chocolate negro es muy bueno también, pero siempre y cuando sea de calidad, con un alto porcentaje de cacao. Además, es muy importante incluir prebióticos, ¿vale? Los prebióticos son la comida de esas bacterias buenas y alimentos como el ajo, la cebolla y los espárragos son geniales para esto. Aparte, tendríamos los probióticos, ¿vale? Que son estas bacterias, que serían los alimentos fermentados como el kéfir, el yogur natural o el chucrut, que es col fermentada. Esto lo que hace es aportar esas bacterias vivas directamente al intestino.
Bueno, todo esto que nos cuentas, estos alimentos están ricos. O sea, no es complicado comer plátano ni frutos secos como las nueces o las almendras, huevo, pescado azul, en fin, el chocolate negro, todo esto es muy apetecible y nos ayuda a cuidar la microbiota. Porque, Diego, ¿qué enfermedades se relacionan con un posible desequilibrio en la microbiota? Si tenemos un desequilibrio en la microbiota, ¿qué puede haber detrás?
Vale, pues mira, en cuanto a enfermedades neurológicas como el Parkinson, una microbiota alterada puede aumentar la inflamación en el cerebro y empeora los síntomas motores. En el Alzheimer, que esta mañana tenía una chica que su padre tenía Alzheimer y hablábamos de eso, que la inflamación intestinal puede favorecer la acumulación de placas relacionadas con esta enfermedad y sobre todo favorece el deterioro de las células del cerebro. Es decir, si ya en el Alzheimer hay un deterioro que es bastante rápido, cuanto más azúcar, más favorecemos ese deterioro. Luego, en trastornos mentales como ansiedad y depresión, si la microbiota está alterada, pues lo que hablábamos antes, producimos menos serotonina y producimos más cortisol, la hormona del estrés, entonces empeoramos estos síntomas. Incluso en el autismo se ha visto que los niños con esta condición pues suelen tener una microbiota alterada, lo que debemos de reducirle la ingesta de azúcar. Y en enfermedades metabólicas como la obesidad, lo que hace es que algunas bacterias hacen que absorbamos más energía de los alimentos, lo que facilita que las personas obesas acumulen más grasa. ¿Vale? Ah, bueno, y me faltan enfermedades autoinmunes como el Crohn o la colitis ulcerosa, que bueno, ellos básicamente lo que tienen es inflamación crónica, por lo que azúcar y nada de alimentos procesados tienen que tomar.
Algún oyente dirá, vale, ¿yo cómo puedo saber si mi microbiota, mis millones de bacterias buenas, de virus buenos, de hongos buenos, si está mi microbiota equilibrada? ¿Qué señales tendría? ¿A qué tengo que estar pendiente para saber si mi microbiota está saludable?
Vale, pues hay varias señales, tanto físicas como emocionales. Entre las físicas, pues podemos notar lo que hemos hablado un montón de veces, ¿no? Hinchazón, digestiones pesadas, diarrea, estreñimientos, problemas en la piel como eczema. Y en lo emocional, podrías sentirte pues, más irritable, con cambios de humor, mucho cansancio, dificultad para concentrarse, para dormir. Y es que todo esto pasa cuando hay un intestino desequilibrado, cuando nuestro cuerpo produce menos neurotransmisores clave y hay más sustancias inflamatorias que afectan al cerebro. El más típico es cansancio, dificultad para concentrarse y cambios de humor muy repentinos.
Hay que ver lo que tiene que ver la microbiota, estos bichitos con todas estas cosas a las que tenemos que estar pendientes. Diego, para terminar, dame algunas claves, algunos hábitos que tenemos que adoptar y que nos van a ayudar a cuidar nuestra microbiota, a prevenir enfermedades.
Vale, bueno, pues lo dicho, cuidar la microbiota, es verdad que ahora está muy de moda, pero lo que yo quiero, el mensaje que quiero transmitir es que no es una moda pasajera, es que hay que invertir tiempo en tu salud. Hay que comer, como he dicho, más prebióticos, el plátano, el ajo, la cebolla, e incluir alimentos fermentados, evitar los alimentos ultraprocesados, que no eliminar de nuestra dieta, porque no pasa nada, pero sí que evitarlos. Cuidar los antibióticos, aprender a gestionar el estrés, dormir bien y muy, muy, muy importante, hacer ejercicio regularmente. Es verdad que son 7 hábitos, ¿no?, que muchas veces por el ritmo de vida es imposible de llevar, pero tenemos que intentar al menos a un 70-80% llevarlo a cabo.
Pues el ejercicio regular, dormir bien, ojo con el estrés, hay que aprender a quitarle importancia, no rumiar todo el día con la cabeza, con cosas del trabajo. A eso se aprende, ¿eh? A gestionar el estrés se aprende, y hay aplicaciones gratuitas que puedes seguir. En fin, es proponérselo. Y cosas tan fáciles como comer plátano verde o ajo, cebolla, espárragos, en fin. Recomendaciones que nos trae el nutricionista Diego Morillas, al que encuentras a él y a un montón de profesionales en la farmacia Eloisa Molina, que está en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, y disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego, gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
The Singular Kitchen, tu tienda de cocinas y armarios del centro de Málaga, te trae la promoción 25 más 25. 25% de descuento a pagar en 25 meses sin intereses.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Visítanos en calle Hilera 9.
En Málaga, el mercado laboral atraviesa un buen momento. Esta afirmación está avalada por los datos. Escucha, a día de hoy se registran los mejores datos de empleo de los últimos 18 años. Málaga ha crecido en 2024, el año que acabamos de dejar atrás, ha cerrado el año 2024 con una tasa de paro inferior al 13%. Es el mejor cierre de un año desde 2007. Nada que ver con aquellas tasas de paro del 35%, del 36% que se registraban en la provincia de Málaga en los años 2013 y 2014. Según la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana, la tasa de paro se sitúa exactamente en el 12,76% y la cifra de parados roza los 110.000, 110.000 desempleados en la provincia de Málaga. Para esas 110.000 personas es desde luego un problema, la falta de un empleo, de un ingreso mensual. Pero lo cierto es que el dato también es el mejor desde 2007. Datos, como te decía, que avalan la afirmación de que el mercado laboral en Málaga atraviesa un buen momento. En todo caso, hay casi 110.000 personas que no tienen empleo, que esperan una oportunidad. Y para los parados, que sean vecinos de aquí, de Málaga capital, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una herramienta tecnológica. Se trata de una app, de una aplicación para móviles, que se llama Málaga Empleo, que es gratuita y que se puede descargar en sistemas operativos Android y en dispositivos de Apple. Una app que tienes que tener en tu móvil, con la que el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el INFE, va a facilitarte la búsqueda de empleo. ¿Qué tiene que hacer el usuario interesado en encontrar un puesto de trabajo aquí en Málaga capital? Escucha a la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga.
Después de descargarse, registrarse. Lo que es aconsejable es que rellene todos los campos, es decir, que lo registre al 100%, porque claro, cuanta mayor información se tenga a la hora de participar en una oferta de empleo, la empresa, pues bueno, primero pues puede acceder a su perfil de forma más rápida y completa, ¿no?
¿Y qué datos conviene incluir en ese registro? ¿Qué datos debe aportar el demandante, el que está buscando el empleo?
La formación, la experiencia laboral, los estudios, si tienes idiomas, qué intereses tienes, porque el carnet profesional, pues carnet de conducir, de qué tipo, tu objetivo salarial también lo puedes poner, ¿no?
Según nos ha contado María Paz Flores, la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, a través de esta aplicación, te recuerdo el nombre, Málaga Empleo, el usuario se inscribe como demandante, el que está buscando un puesto de trabajo. La empresa oferta puestos de trabajo. ¿Y el ayuntamiento? ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues a través de la Agencia Municipal de Colocación, elige a los mejores candidatos.
Imagínese que le llegan 100 candidaturas para un puesto de trabajo. Nosotros podemos seleccionar los más idóneos. Hacemos una preselección, aunque la selección siempre es la empresa la que tiene la última palabra, ¿no?
Por cierto, el próximo 6 de marzo, en el Palacio de Ferias de Málaga, se va a celebrar una nueva edición de la Feria del Empleo. Y a través de esta aplicación, de esta app de la que te estamos hablando, Málaga Empleo, los asistentes podrán entregar sus currículum a todas las compañías, a todas las empresas que ofertarán puestos de trabajo en esa feria, el 6 de marzo, Feria del Empleo, en el Palacio de Ferias y en el Palacio de Congresos y Ferias de aquí de Málaga capital. 1:36 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Racing de Santander Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisair, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación, DZ Cocinas y Cash Sierra Nevada.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con los otros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates. Aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Si yo te dijera, tengo una lista verde, y tengo una lista roja, y tengo una lista negra, probablemente, pues tú estarás pensando que debo estar hablando de personas que me caen muy bien y las tengo apuntadas en una lista verde. Y personas que pongo en cuarentena, que dudo un poco y la pongo en la lista roja. O de personas que tengo en mi lista negra de no te quiero ver ni en pintura. Pero no te estoy hablando de eso. La lista verde, la lista roja y la lista negra de la que te quiero hablar es de la del patrimonio que tenemos en la provincia de Málaga. Monumentos patrimoniales que están en riesgo de destrucción, de que desaparezcan, y esto lo dice una organización que se llama Hispania Nostra, que aquí en Málaga tiene un delegado que no es otro que el prestigioso arquitecto Luis Machuca, reconocido, y esto lo entenderán los oyentes, entre otras cosas, por la rehabilitación del Caminito del Rey. Luis Machuca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luis, ¿cuántas veces has recorrido el Caminito del Rey?
Bueno.
¿La has contado alguna vez?
Durante un año, pues casi a diario, ¿no? Lo construimos en 11 meses, mucho más tiempo que lo tardó en tramitarse. Y bueno, pues muchísimas veces al derecho, al revés, sobre simples tablones, como lo hacían aquellos locos que lo usaban jugándose la vida. Y bueno, sin esperar nada. Después todo ha sido un bombazo que no esperábamos nadie, yo primero.
Porque Luis, cuando tú eras el arquitecto de la Diputación,
sí.
y supongo que te llega y dice, oye, que vamos a meternos a rehabilitar el Caminito del Rey, y la primera vez que llegas allí, ¿qué pensaste?
Bueno, en realidad a mí me dieron un proyecto y me dijeron, oye, ¿qué hay que hacer esto, ¿no?
Hazlo como quieras.
Y como ya eran muchos años en la Diputación, como jefe de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, he estado más de 43 años, precisamente, y aquello realmente me tocó crearlo. Y entre las cosas que no había hecho nunca era un proyecto de ese tipo, pero lo primero que hay que hacer es creérselo. Creer que es posible. Evidentemente, es posible que encontrar el sistema adecuado una obra de esas características y reconociendo el valor del lugar. Siempre la arquitectura tiene que reconocer el lugar. Por eso también está muy bien que instituciones como Hispania Nostra se preocupen de ese patrimonio material e inmaterial que tenemos y que luego es un legado que tenemos que dejar a las siguientes generaciones, ¿no? Lo de las listas que decías, pues bueno, pues sí, efectivamente.
Claro, porque vamos a explicar a los oyentes Hispania Nostra qué es, porque va a cumplir el año que viene 50 años esta organización. Y aquí en Málaga tú representas, eres el delegado de Hispania Nostra, que exactamente qué es, qué hace.
Bueno, Hispania Nostra es que hace muchísimas cosas. Realmente es conocida, desgraciadamente, solo por la lista roja y por incluso la lista negra, como decía, ¿no? Pero Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro que crean unos señores hace casi 50 años con el fin precisamente de salvar el patrimonio. La presidenta de honor es la reina y, bueno, concretamente a mí me entregó la reina, bueno, la reina Leticia, no, perdón, la reina Leticia, no,
Sofía.
Reina Sofía, sí. Aunque ahora mismo tengo la duda si es la reina Leticia la presidenta de honor o la reina Sofía. A mí me premio me lo entregó la reina Sofía en el, sobre precisamente esto que hablábamos del Caminito del Rey, ¿no? Con el Grand Prix de Europa Nostra. Pero Diego hace muchas cosas. Hay muchas asociaciones culturales que se dedican al patrimonio. Entonces Hispania Nostra, por lo menos una vez al año, la reúne y hace una reunión de asociaciones precisamente para estudiar conjuntamente cómo está el patrimonio, las posibilidades que tiene y, por supuesto, que no se pierdan los valores, como decía, materiales e inmateriales del patrimonio.
En Málaga tenemos mucho patrimonio en esa lista roja, porque si está en la verde es que ya ha pasado la rehabilitación. Por ejemplo, el Caminito del Rey. Podemos decir que ya está en la lista verde, ¿no?
Como, bueno, no ha estado nunca en la lista roja.
Pero para entenderlo un poco.
Podría,
¿no?,
haber estado en la
exacto,
lista roja.
Exacto, como rehabilitado, vale. En la lista negra, ¿eso qué es? ¿Que ya no hay remedio?
Bueno, cuando ya ha desaparecido,
directamente,
pues entonces
¿no?
Ponen lista negra. Málaga no tiene, teniendo en cuenta el patrimonio que tiene la provincia de Málaga, no tiene demasiados en lista roja. Málaga capital, la que tiene más, tiene 4, pero cuidado, tendré que explicar un poco esos 4 porque yo creo que al menos 3 de ellos fácilmente pasarán pronto a la lista verde, ¿no? Luego, pues en el resto de la provincia en total, yo digo, son 15, 4, en Monda creo que hay 3, lo podemos ver porque...
La capital, por ejemplo, que los oyentes se sitúen, 4 monumentos naturales que están en la lista roja. Es decir, ojo, cuidado, bim, 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 que hay que poner atención. ¿Cuáles son?
Bueno,
¿y por qué?
En realidad no tienen por qué ser exactamente monumentos, no tienen por qué ser declarado BIC. Hay uno que sí, que es un BIC y concretamente es el más delicado de todos, que es la Iglesia del Sagrario. Uh-huh. Ya sabemos que tiene un asiento en una parte de la iglesia. Y es más delicada incluso la rehabilitación o la restauración a su estado inicial. Por eso está la iglesia está cerrada. Pero es que debajo está la mezquita mayor. Entonces tenemos un doble valor patrimonial. O sea, el mismo valor que tiene la iglesia del Sagrario y debajo los restos arqueológicos de la mezquita mayor. No sé si tuvieron que ver el hecho de las excavaciones con ese asiento, pero de todas maneras lo cierto es que habrá que trabajar sobre ello. Tendrán que trabajar, pues, supongo que sea el obispado el que le toca, aunque eso es el obispado, pero yo creo que es un bien patrimonial de lo más importantes que pueda tener, diría España incluso, no solo Málaga, ¿no? Y luego Andalucía también, aunque tiene patrimonio de la humanidad, tanto Sevilla como Granada, que son impresionantes. Pero los otros que tiene, en realidad no son monumentos, pero sí están en la mente, en la memoria de la gente, del pueblo, de la generación, como es la Casa de las Dos Puertas. Pero la Casa de las Dos Puertas, hay un proyecto, creo que es de 11 viviendas, que tiene Abra y que está pendiente de que se apruebe para hacer su rehabilitación. Una rehabilitación que seguramente mucha gente...
¿La Casa de las Dos Puertas dónde está, Luis?
Pues la Casa de las Dos Puertas es como estas casas, las corralas que había. Y concretamente está por, digamos, cerca por la zona del Hospital Noble. Entonces, yo la estuve viendo porque precisamente la labor que muchas veces tenemos los delegados es que cuando hay, sobre todo, dudas, porque la gente manda cosas a Hispania Nostra, no tiene por qué ser solo asociaciones, sino cualquier ciudadano. A mí me parece que esto, no quiero que me lo quiten aquí, porque lo he conocido así desde pequeño, pero no es un argumento suficiente como para meter en una lista roja o declararlo VIC, ¿no? Esto estaba hecho polvo, pero lo mismo que se rehabilitaron en Trinidad-Perchel, con el plan de Trinidad-Perchel, se rehabilitaron, se hicieron algunos ejemplos, se pueden hacer unas viviendas dignas, habitables, y que no tienen nada que ver con las corralas históricas. Que naturalmente no he visto el proyecto, pero seguro, porque a mí no se me ocurriría hacer otra cosa, decir, no, vamos a reconstruir una corrala histórica o vamos a dejarla como si, para que la gente la pueda visitar. No, a la gente no le va a interesar.
Visitarlo, claro, tiene que tener una utilidad, en este caso, por lo que era vivienda.
Lo que acabo de decir es muy importante, la utilidad es siempre en la arquitectura, ¿eh? Claro. Entonces, esa arquitectura, concretamente, que vayan a hacer ahí, pues que son 11 viviendas, viviendas dignas para, y que además, con el problema de vivienda que tenemos en Málaga, pues viviendas asequibles.
Vale, entonces tenemos la Iglesia del Sagrario, por poner cuatro ejemplos de patrimonio, que está en la lista roja de Hispania Nostra, esta organización sin ánimo de lucro, que pues es de cobertura nacional, que va a cumplir el año que viene 50 años, y aquí en Málaga pues también tiene su trabajo, sus quehaceres y además su delegado, que es el prestigioso arquitecto Luis Machuca. Luis, decíamos, la Iglesia del Sagrario, vale, la Casa de las Dos Puertas, esta corrala que se terminará convirtiendo en 11 viviendas. ¿Qué otras dos cosas tenemos en la lista roja?
El acueducto de San Telmo.
¡Guau! Es un clásico. El acueducto de San Telmo.
Sí, porque además incluso hay una asociación, vamos a decir, de enamorados del acueducto de San Telmo, ¿no? Y hay un paseo muy bonito, además. En parte está el ayuntamiento, ha intervenido ya en zonas, las ha arreglado muy bien. Hay alguna desaparecida en la cual se puede recrear de alguna forma lo que ha desaparecido. Pero sí es cierto que nos han avisado en más de una ocasión, y fuimos a verlo, pues que había basura. Simplemente limpieza, que también muchas veces la gente pasa y no cuida los sitios. Muchas veces Málaga está sucia, pero porque los malagueños no somos lo suficientemente cuidadosos con las cosas que tiramos, ¿no? Y ese es ahora mismo el problema que tiene el acueducto de San Telmo, que no es, por eso decía que es muy fácil de resolver sacarlo de esa lista roja, ¿no? Un poquito más de interés, y entonces pues aquello estaría, ya digo, pues es un sitio que gusta recorrer todo lo que es el acueducto de San Telmo. Y luego otro que me ha competido a mí durante un tiempo, que es la noria de Huerta Godino, cerca de la guardería infantil que hicimos allí, pues siempre, yo ya en una ocasión, pues como tenía un arqueólogo en el servicio, Ángel Recio, pues se encargó de limpiarla, de verla, digo, por ahí tenemos que rehabilitar esto, o bueno, vamos a consolidarlo más que rehabilitarlo, y me consta que se está trabajando en ello. Ahora mismo, quienes me han sucedido allí en la Diputación, sé que se están dedicando a o tienen encargado el hacer allí la manera posible de consolidarlo. Supongo que conocéis la huerta, la noria que es, ¿no? Que es enorme, es una noria en altura, con lo cual a través de una rampa subirían, pues, supongo que sería un borrico para que diera vueltas a sacar el agua a cierta altura, pues para suministrar agua a las huertas de alrededor, ¿eh?
Estos son cuatro ejemplos de patrimonio que tenemos que están aquí en la capital. Igual que estos cuatro que están en la lista roja, hay otra serie de patrimonios en la provincia. En total estamos hablando de unos 15. Mi pregunta es, Luis, si algún oyente dice, es que yo conozco, cuando paseo por el campo, veo ahí como un medio castillo. ¿Cómo un ciudadano se puede poner en contacto con Hispania Nostra? No sé si hay que mandaros fotos, si hay que mandar algún tipo de información, porque entiendo que de todo no os podéis encargar. Y entre otras cosas, ¿quién se encarga de esa recuperación? En el caso del acueducto de San Telmo, decías, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga está como rehabilitando, ha hecho trabajos. Sí. En el caso de la Iglesia del Sagrario, sé, me consta que se están haciendo ya trabajos. En todo caso, ¿eso quién le corresponde? ¿Iniciativa privada, las administraciones? Hispania Nostra, vosotros llamáis e intentáis gestionar ese dinero, porque todo, detrás de todo esto tiene que haber dinero, claro. ¿Cómo funciona?
Bueno, es sencillo y es complicado al mismo tiempo. A veces puede pasar cualquier persona y dice, oye, pues aquello me gusta, pero está estropeado. O es un cortijillo que no vale nada. Y que incluso,
pero
pues,
¿yo cómo voy a saber si tiene valor o no?
Claro, pues eso evidentemente tiene que verlo alguien, pero no se puede estar denunciando permanentemente cosas porque...
Nos da la vida.
Hay que mandar a fotografías a Esperanza, a Nazarco, es la que se encarga de revisar en primera instancia esas posibilidades de denuncia, de alguna manera, sobre la lista roja. Porque a lo mejor a veces simplemente lo que está viendo es el resto de una cantera y no es una ruina medieval o romana, ¿no? Así que naturalmente todo eso hay que documentarlo. Y luego, una vez que está documentado, normalmente nos avisan a los delegados para que vayamos a verlo, sobre todo cuando hay dudas. Se reúne un comité que dirige, yo digo, Ana Zarco, y ellos pues ven las... las posibilidades que tiene y si cumple con los requisitos para considerarlo un riesgo, ¿no?
Y que sea un patrimonio de valor.
Un patrimonio,
¿no?
De verdad.
Las dos,
claro,
cosas, claro.
Evidentemente sí, hay cosas casi desaparecidas que hubieran sido y que son, bueno, pues prácticamente me estoy acordando ahora de Casares, pues que tiene allí pues el torreón de la zona de entrada de lo que fue la ciudad romana. Al valle y que, bueno, pues está también en lista roja. Pero naturalmente es un elemento claramente que está ya documentado y que sabemos pues que tiene un valor patrimonial importante. Entonces, bueno, ya digo, pues yo he tenido que ir a ver algunas de esas porque están dudosas, no se ven, no, incluso cuesta mucho verlas. En alguna ocasión, concretamente en Monda, creo que fue, pues me subí a lo alto de un tracto que había por allí para poder ver una supuesta torre de una capilla que apenas quedaba absolutamente nada, porque está en la lista roja. Y era así.
O sea, era cierto.
Sí, sí.
Que tenía un valor y está en la lista roja de que algún día se arreglará.
Sí, Monda tiene tres en lista roja. Otro es el castillo, que yo creo que es el castillo que es un hotel. Y está esa iglesia y la casa de una casa que era del siglo XVIII de un otorrino y pintor. Entonces están metidas en lista roja. Son casas también, algunos también muy pintorescos. Yo le doy mi versión cuando veo las cosas, pero luego ellos deciden. A lo mejor yo puedo estar de acuerdo o no.
Pero incluso, ¿y quién lo arregla? ¿Quién pone el dinero? Y los trabajos.
Esa parte es importante. Naturalmente, los ayuntamientos son los primeros responsables, los que tienen que pedir ayuda a los distintos organismos que intervienen. Evidentemente, organismos de patrimonio, son bienes patrimoniales. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que pagarlo con nuestros impuestos, pagarlo todos, ¿no? Y si son particulares, porque también puede ser esas viviendas fantásticas históricas que hay en la ciudad de Antequera o Ronda, pues lógicamente el particular es el que es responsable de su mantenimiento y muchas veces pues aprovechar también las ayudas que puede haber de la administración. Hispania Nostra es lo que ayuda normalmente, por ejemplo, mediante micromecenazgos, pues en valores patrimoniales reconocidos. Y que a lo mejor pues es poca cosa, pero entre una pequeña asociación que quiere que no se pierda y tal, pues entonces ahí es donde Hispania Nostra también puede ayudar. Y puede ayudar muchas veces también a que pueda tener subvenciones para los arreglos, independientemente de que haya gente que quiera aportar en ese micromecenazgo salvar un monumento.
Claro. Estamos hablando con Luis Machuca. Luis, nos quedan unos minutos para llegar a las dos y para escuchar juntos a ver qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Pero te quiero, a todo este trabajo que supone Hispania Nostra, que invito a los oyentes a que a través de internet consulten la página web Hispania, con H, Hispania Nostra. Van a encontrar toda la información, teléfonos de contacto, por si algún oyente le ha despertado la curiosidad, por ejemplo, para sumarse a este colectivo, ayudar económicamente, curiosear simplemente la web. Pero a todo este lío de Hispania Nostra, Luis Machuca resulta, y bueno, y al orgullo de haber sido el arquitecto que estaba detrás de la rehabilitación de nuestro maravilloso Caminito del Rey, resulta que Luis también saca tiempo para estar metido en otras obras de otra especie de Caminito del Rey, que le llaman así ahora el Caminito del Rey de Ronda.
Bueno, no tenía que ver con el Caminito del Rey. Es más, yo cuando me preguntaron, no se os ocurra llamarle Caminito del Rey.
Pues, así se ha quedado en el colectivo, por lo menos de la prensa. Es como el camino, un poco para poner en valor lo que se puede convertir aquello y respecto al Caminito del Rey, ¿no? Lo que ha supuesto para todos esos municipios que participaron en ese proyecto, ¿no?
Puede tener la misma repercusión que ha tenido el Caminito del Rey, porque Ronda por sí tiene una repercusión mayor que tiene el Caminito del Rey. O sea, Ronda
es un foco de atracción,
Ronda,
sin duda.
Es una ciudad fantástica. Yo creía que la conocía muy bien porque intenté, incluso llegamos a hacer unas normas subsidiarias para Ronda hace ya años, con Carlos Verdú y yo, y no se aprobaron. Luego ya hicieron un plan general y tal, incluso íbamos a hacer un plan especial para el casco histórico. O sea, creí que lo conocía bien. Pues no lo he conocido suficientemente bien hasta que no me he metido dentro del Tajo. El Tajo es un monumento natural andaluz, como si fuera un BIC. Curiosamente, el puente nuevo no está declarado BIC, que debiera quizá estar declarado BIC. Y entonces vi allí dentro, pues como si entrase en una gran catedral en que la cubierta es el cielo. Porque es que es un sitio diferente. Estamos acostumbrados a verlo desde arriba. Un poco lo contrario del Caminito del Rey, que vemos los tajos, los vemos desde arriba. Y en este caso ya los vemos. Hay miradores, pero realmente el fondo del Tajo, aquellos son como una serie de grandes columnas, porque que ha hecho, ahora ha dado el Guadalevín, el río, y entonces pues había que hacerlo con actuación. Yo, naturalmente, soy enemigo de crear en estos espacios como esos todos esos sitios exclusivamente para hacer cosas que no corresponden, sino que ser muy civilizados en ellos, intervenir lo mínimamente indispensable, no estorbar a lo que es ese paisaje y no estorbar también a todo lo que allí vive, que son sitios llenos de vida animal y de paisaje. Entonces, pues dije, vamos a hacerla una pasarela, pero por abajo. Va a ser diferente porque el terreno es diferente y posiblemente hasta más difícil en algunos puntos que lo que fue el Caminito del Rey.
Bueno, de ese proyecto que se está desarrollando en Ronda, en la segunda fase, seguiremos hablando, Luis. Qué interesante es el patrimonio que tenemos, el patrimonio natural, el patrimonio cultural que tenemos en la provincia de Málaga y la importancia que también y la responsabilidad que tenemos todos de cuidarlo. En este caso, además, se suma Hispania Nostra. El delegado aquí en Málaga es Luis Machuca, al que le agradezco que haya venido al estudio. ¿Te parece, Luis? Quedan 30 segundos para que lleguemos a las dos, que escuchemos las noticias de las dos juntos.
Vale, y gracias a vosotros por invitarnos.
Ojalá hayamos despertado la curiosidad de algún oyente, ¿verdad?
Pues sí, esperemos que sí, que se apunten muchos. Somos 1.080 socios.
1.080. A ver si mañana podemos decir que somos por lo menos 1.081. Luis, te mando un abrazo grande. Gracias por estar aquí en el estudio. Gracias. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.